COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25 de la tarde y esto es Deportes COPE Salamanca. ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la radio? Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hoy es día de tiempo de opinión y no es uno cualquiera. El Salamanca esta semana podría descender a la tercera federación, lo que es la quinta categoría del fútbol español. Mientras, Unionistas, con la derrota del fin de semana, tiene muy complicado optar al playoff que se marcaron como objetivo los del Reina Sofía después de tener matemáticamente la permanencia conseguida. Enseguida, sin perder ni un solo minuto, vamos a dar paso a nuestros tertulianos de hoy. Antes te dejo este mensaje.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues venga, vamos al lío porque hoy ha sido día de descanso por el Estadio Almántico porque ya mañana van a empezar a preparar la final del domingo contra el Compostela. Recordemos, jornada unificada, por lo que todos los partidos del grupo se van a jugar el domingo a las 12 de la mañana, excepto el Langreo-Leganés B, que se va a disputar el sábado a las 6 de la tarde, por eso de que no se juegan nada. Lo que le interesa al Salamanca, además de su partido, es el Navalcarnero-Marino del Banco y el Ceares-Móstoles. El Marino, recuerdo, tendría que perder y el Móstoles empatar o también perder para que el Salamanca, ganando al Compostela, primero hay que ganar, tenga el puesto de playout. Sin perder ni un solo segundo, vamos con los tertulianos de hoy. Para mí es un placer dar la bienvenida a los estudios de COPE Salamanca, que hace mucho que no venía. Rafa Sierra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado. Esta es mi casa.
Y ha cambiado mucho, ¿no? Desde
la
que
verdad viniste. Es que sí, la mesa era redonda, como la del Rey Arturo, y ahora es alargada. Se está mejor.
Nos modernizamos, venga. También está Chema García, que has estado por aquí hace poco, así que poco más que decir. Bienvenido de nuevo a tu casa.
Gracias, muy buenas tardes.
Y el que parecía que estaba ya de retiro vacacional, pero que va a estar con nosotros, dada la urgencia de la situación, es Javi Garrote, vía telefónica, eso sí. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aupa el Ceares y arriba el Navalcarnero. Buenas tardes a todos.
No empecemos con el contragafe. Mira, antes de llegar a las 3:30, he empezado la tertulia antes porque quiero tantearos, ¿no? Luego ya a 1:30 nos metemos en faena. Quiero tantearos. ¿Cómo lo veis, Rafa?
Yo lo veo complicado, pero eso no quiere decir, de ocasiones como esta hemos salido para adelante y vamos a salir para adelante. Yo estoy convencido que vamos a salir para adelante, pues porque se lo merece. Primero la afición y después el entrenador María. No así el amigo de Javi Garrote, que debería de haberse ido un mes antes y andaríamos mejor.
¿Cómo estará viviendo la situación? Chema García, te tanteo. ¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo muy fastidiado, la verdad es que sí. Pero el otro día yo hacía un cálculo matemático de probabilidades y, hombre, la verdad es que de repente se te enciende la lucecita, ¿no?, de esperanza y dices, hombre, está muy fastidiado. Pero hay alguna
¿por
opción.
¿Por qué no? ¿Recuérdanos ese porcentaje?
El porcentaje era a ver si me acuerdo de memoria. Era 7, el 7,1%, porque eran 6 combinaciones de 84 las que nos llevaban al playout. 7,1%.
Solo nos valdrían 6 de 84
posibles. 6 de 84 posibles.
Bueno, hay que echar velitas.
Pero todas pasan por las dos que has dicho, o sea que lo de Marino y lo de Móstoles.
Y a ver, el de Ceares y el madrileño. El madrileño es Tetangana normalmente, pero Javi Garrote, esta vez eres tú. ¿Tú cómo lo ves?
Yo lo veo negro.
Sí simplemente, ¿no?
Lo veo negro, no, pero por un razonamiento bastante claro. El Navalcarnero es tercero sí o sí, no se juega nada, a ver quién mete la pierna con un playoff a una semana, y el Ceares, pues bueno, pues igual es el último día y estamos todos de juega de fiesta porque ya estamos descendidos. Entonces se te tienen que dar esos dos, uno de esos dos resultados, ¿no? Yo el de, por ejemplo, el de Ceares le veo bastante complicado, y ojo, luego tienes que ganar tú, ¿eh?
Sí, no, que además el Compostela se está jugando el playoff. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar porque yo no quiero ser tan negativo y tan derrotista como Javi Garrote. Yo quiero aportar datos también para la esperanza y por qué creo que el Navalcarnero puede ganar al Marino del Banco y por qué el Ceares, como mínimo, puede empatar al Móstoles. Pero para eso, te tienes que quedar con nosotros en el 1134 de la Onda Media, también en nuestra web, con nuestros copenautas del podcast en diferido, y sin olvidar que nos puedes bueno, puedes participar en esta tertulia en Twitter, en el @deportescopeesa, porque lo que diga Rafa Sierra seguro que se puede rebatir, lo que diga Chema también, lo que diga Javi, lo que diga yo. Entonces, por redes sociales te vamos a leer todo lo que nos pongas. Lo dicho, seguimos en la Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Vamos, que hasta las 4 de la tarde tenemos tertulia del Salamanca y también, no se olviden, de Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, saludos de nuevo a todos, a los que os incorporáis a la Onda Media, a la web y con nuestros copenautas del podcast. Recuerdo que estamos en plena tertulia, en pleno tiempo de opinión, hablando de la situación del Salamanca, que tiene por delante la última jornada contra el Compostela. Será el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio El Mántico, y además de ganar, tiene que esperar a que pierda el Marino del Banco, ya que empate o pierda también el Móstoles contra el Ceares. Voy a empezar hablando ahora, ya que sé por dónde vais vosotros. Quiero hablar del partido contra Pontevedra, porque puede ser uno de los datos para la esperanza del Salamanca. A mí me gustó la imagen del equipo de María Hernández contra un líder que se estaba jugando el ascenso directo a Primera Federación y que finalmente lo consiguieron, Rafa.
Hombre, la verdad es que si esto lo estamos hablando hace, pues que te iba a decir, 4 meses, estaríamos, vamos, más contentos con las castañolas. Precisamente pues porque el Pontevedra estaba jugando en su casa, cantando el alirón si ganaban, y nosotros nos lo jugábamos todo. La verdad es que a mí me gustó el equipo, efectivamente, y con el hándicap de que en el minuto 2 nos habían metido ya un gol, que eso, sí. Quieras que no pesa. Entonces a mí me parece que si este partido hubiera sido, ya te digo, hace 5 o 6 meses, estaríamos dándonos palmadas en la espalda a todo el mundo. Ahora parece que ahora era una obligación, y es verdad, porque si no hubiéramos empatado como mínimo, ahora ya no estaríamos hablando de posibilidades, no tendríamos ninguna. Sí, entonces a mí me parece que se ha hecho lo que había que hacer, se ha puesto toda la carne en el asador, y bueno, ahora pensando en que podemos tirar para adelante, que es lo que hay que hacer. Ahora todo el mundo tenemos que ser positivos y luego ya llegará el momento de decir todas aquellas cosas que si se hubieran hecho de otra manera andaríamos mejor. Pero ahora mismo estamos en una situación que hace un tiempo tampoco nos la creeríamos. O sea, si esto nos lo dicen hace un mes, estábamos pensando que nos íbamos para abajo seguro, pero seguro.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, pues habrá que agarrarse ahí. Ya te digo, Salamanca lo ha hecho en más de una ocasión y esta no va a ser menos.
Sí, además, yo mira, ayer a la plantilla la vi optimista. Sí que es cierto que en el entrenamiento a María Hernández un poco más cabizbajo, que al final, María, Chema, poca culpa tiene. Yo quiero recordar que este equipo lo coge a 7 puntos del play-out, a 9 de la salvación directa, y es probable que descienda empatado a puntos con el play-out.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí me parece que el trabajo de María no tiene ningún pero ni ninguna tacha. No solo porque ha remontado la diferencia de puntos que estás comentando, sino porque está claro que el equipo ha empezado a saber a qué jugaba, hemos empezado a tener un once reconocible y hemos visto una clara progresión. Eso sí, con el material del que disponía, que es lo que yo siempre he hecho mucho de menos, ¿no? Volviendo al tema anterior, yo no puedo entender cómo se mantiene a Calderón en el mes de diciembre, enero, se le permite echar a todos los jugadores que he hecho y fichar lo que he fichado para que al día siguiente de haber fichado a todos, mandarle a su calle, a su casa.
Y dejase regalitos como Manu Moreno.
Correcto. Correcto. Entonces, yo no puedo comprender que si la situación era la evidente que todos, absolutamente todos veíamos, el nuevo entrenador, se llame María, me parece muy bien, o quien fuera, hubiera llegado en diciembre, hubiera él decidido las bajas y hubiera él planificado los fichajes de diciembre.
Javi Garrote, tu amigo Calderón como máximo culpable, de momento lo que llamamos de tiempo de opinión. No sé si algo tienes que decir.
Bueno, es absolutamente irrefutable lo de María Hernández. Lo llevo diciendo semanas y semanas y para quitarse el sombrero. Un ejemplo muy claro, Ramón. Hace 3 meses Rafa Sierra se iba del Mántico en el minuto 10 de la segunda parte. Ahora ya seguramente se quede hasta el final del partido, y si la liga durara un mes más, seguramente era el último en abandonar la grada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quiere decir que hay un trabajo bastante importante del entrenador, y bueno, pues estoy de acuerdo con Chema, es que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La decisión se toma tarde. Yo creo además que es una decisión que ni Dueñas ni Lobato tenían pensado tomar, y que al final la toman principalmente por ese ambiente tan hostil que se monta aquel día por parte de la gente, y porque Antonio Calderón, digamos, que arroja la toalla y dice que bueno, que a lo mejor es que se marche para intentar levantar el tema.
Y a mí lo que me preocupa es esto. Es que yo de verdad me creo que si Antonio Calderón no dice que se va y renuncia al segundo año de contrato, ahora mismo estaríamos hablando de que el Salamanca llevaría 3-4 jornadas descendido matemáticamente porque porque Calderón habría seguido en el cargo. Y los que tienen que, de verdad, dirigir este barco desde una directiva que está formada... Es que no me gusta hablar de directiva, porque es únicamente Rafael Dueñas y Manuel Lobato. Esos dos no habrían tomado medidas, Rafa, yo creo.
Vamos a ver, te digo una cosa. A mí todo esto me suena ya a chusmeta. Yo he dicho siempre que Calderón hizo, que Lobato hizo una cosa buena, que fue comprar el estadio, poner un dinero y tirar para adelante. Y eso se lo ha agradecido siempre. A partir de ahí, al segundo año, yo ya veía que esto no... Primero, que no tenían ni idea de lo que era un club de fútbol. Segundo, que le importaba tres pepinos, porque a mí que no me diga nadie, si a ti te importa algo, intentas hacer todo lo posible por arreglarlo. Les importa tres pepinos. Hablar de directiva aquí es de risa, es un chiste. O sea,
a veces se me escapa la palabra porque estamos hablando de deporte, de clubes, y es lo normal.
Por Dios, es que nadie entenderá que un club de fútbol que se ha gastado un dineral en comprar un estadio de fútbol lo dirige una persona desde 8.000 kilómetros y tiene aquí a un bien mandado que por no sentarse no se sienta ni en el palco. Que a mí me parece que por educación, cuando viene... Probablemente yo estaba en una directiva donde éramos una directiva, donde se discutían las cosas, donde muchas veces no estábamos de acuerdo entre nosotros.
Ahora en el palco está Vicente.
Sí, y menos mal, y el cura, que por mucho que reza al pobre, yo creo que le hace poco caso arriba.
Tarea extra tiene.
Claro, o sea, por eso te digo que es que... Y la afición, que de verdad, es para darle un 10 a la afición de Salamanca. Pero no entiendo yo, de verdad, por mucho que lo he explicado, no entiendo nada. Rafa Dueña, ya te digo, no sé qué pinta, ya te digo, es un buen mandado, llama, dice, pum, no se entera de lo que vale un peine, no podemos hablar de una secretaría técnica, porque no podemos hablar de una secretaría técnica, a María le cortan los gastos que no puede ir a ver ni los equipos fuera porque gastarse 100 euros es la leche. O sea, hay cosas que me las tienen que explicar muy despacito porque no las entiendo. Y estamos ahí, o sea, esto es un milagro, vamos, ahí sí que el padre le ha hecho bastante, es un milagro.
Sí, y mira, de esto podemos hablar, yo creo, y quiero centrar la atención de esta tertulia y de este tiempo de opinión en lo que tenemos este fin de semana, porque de la gestión vamos a tener semanas y programas. Vamos a centrarnos y vamos a dar los datos del optimismo. Chema, no sé si estás de acuerdo conmigo o eres más derrotista, como hemos escuchado a Javi Garrote, pero yo quiero decir una cosa, que el Navalcarnero y el Ceares juegan en casa. Los datos del Navalcarnero como local son 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El Ceares, 5 victorias, las únicas 5 que ha sacado han sido en casa, 2 empates y 9 derrotas. De los 16 partidos que han jugado los asturianos en casa, al Salamanca le valen 7 resultados. Las 9 derrotas no, nos quedamos con los 5 empates y las 2... 5 victorias, 2 empates. ¿Algo o una mínima posibilidad hay? ¿Se puede creer, Chema?
Mira... Más allá de las matemáticas, que no son muy favorables, ¿no? Lo que sí es cierto es que Móstoles viene en caída libre desde hace mucho tiempo. Entonces vale que Ceares es un equipo que está muy flojo y que no tiene unos resultados, un comportamiento deportivo que sea muy alentador y que nos dé muchas esperanzas, pero es que Móstoles también juega ese partido. Y Móstoles viene con 3 empates en los últimos 8 jornadas y 4 derrotas consecutivas. No creo que esté en el mejor momento o en el mejor ánimo para ello.
Tres puntos de 24
lleva Móstoles, que estaba a mitad de tabla la primera vez que yo estuve en esta tertulia, a mitad de tabla, y lo dije, había ahí un equipo en mitad de tabla que tenía peligro, y era este. Ya. Y mira dónde se metió. Entonces, yo pienso que a lo mejor la posibilidad no está tanto en el buen desempeño que necesitamos que tenga Ceares, sino en lo mal desempeño que vaya a tener Móstoles, ¿no? Por ahí viene mi esperanza, más que la matemática.
¿Ves algo más de luz, Javi Garrote, en tu oscuridad?
Bueno, pues cuando le doy el interruptor y se enciende la lámpara, pues sí, ¿eh? Pero, a ver, es que, vamos a ser realistas. Estamos ante unos datos muy desfavorables y la estadística ahí está. Pero bueno, ¿qué es posible? Pues es posible. ¿Que ojalá le tape en la boca al Garrote? Pues ojalá. Y me pongo un esparadrapo y estoy un día con el esparadrapo de falta, ¿no?
Si hace falta.
Pero vamos a ver, yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Yeah. Pero por el simple hecho de que esto al final es una cosa que acumula, ¿no? Que te puede sonar la flauta, como dice Chema, en el campo del Ceares, pero luego te tiene que sonar también la flauta en el campo del Navalcarnero, ¿no? Bueno,
pues ahí también tengo algo que comentar.
Venga, dilo, Chema.
Yo sinceramente creo que el punto del otro día y la manera de jugar el equipo es para quitarse absolutamente el sombrero, como con la gente que se pegó el madrugón y fue allí estuvo animando todo el partido. Ese resultado en otro tipo de momento, otras tesituras, era un resultado espectacular. Y qué pena que esto se va a quedar ojalá me tapéis la boca, pero qué pena que esto se nos va a quedar corto por una o dos semanas, porque creo que el equipo ahora mismo está cogiendo un cáliz, está cogiendo un tipo de fútbol, está cogiendo un juego, una ambición, y está tan involucrado esos 13, 14 futbolistas, porque no está utilizando a más María, que es una auténtica pena que se le va a quedar por una o dos jornadas a Salamanca corto para lograr la salvación.
¿Qué nos tienes que decir del Navalcarnero?
Pues que pienso que el Navalcarnero no es un equipo que vaya a dejarse ir en la última jornada en su casa ante su público cuando tiene el playoff a la vuelta de la esquina. Es decir, no creo que afrontar el playoff habiéndote jugado el partido de una semana antes, tocándote,
sí,
sea precisamente la mejor situación. Yo creo que Navalcarnero va a estar exigido delante de su público. Y bueno, también quiero, oye, igual esto es una fantasía ya total, ¿no? Pero bueno, creo que las relaciones Navalcarnero-Salamanca también son muy buenas y eso quizá también pueda tener un cierto peso.
Rafa, tú que has estado en una directiva, ¿cómo gestionarías esta situación?
Hombre, por lo primero con los jugadores y con el entrenador, que es lo que tienes, los que tienen que ganar aquí, como hemos dicho, siempre a Compostela.
Sí.
Y luego estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo aquí el compa. El que se despide de su afición no quiere despedirse con pitos. Pasó en Salamanca un partido que lo despidieron con pitos jugando, uy, contra el Córdoba.
Y almohadillas.
O sea, eso no le gusta a nadie. Luego, entonces, yo estoy convencido que tanto uno como otro van a intentar dejar el mejor sabor de boca posible. El que se va, pues porque se va de la división y quiere irse por la puerta grande. Y el que está jugándoselo, como es el Navalcarnero, yo supongo que querrá quedar bien delante de su afición. Por lo tanto, yo pienso que esos dos partidos lo van a tener muy difícil los que juegan fuera de casa. Yo estoy convencido que van a ganar los dos. Fíjate, no que va a empatar el Ceares. No, no, le va a ganar también. Van a ganar los dos. Y lo complicado va a ser ganar nosotros aquí a Compostela.
Tú eso lo ves lo más complicado.
Fíjate, lo veo más complicado que nosotros ganemos a Compostela que los otros dos pierdan.
Pues yo, fíjate, creo que lo de Compostela está hecho. Yo creo que el Salamanca en casa...
Pues entonces... Bendito sea Dios.
No, yo creo que el Salamanca en casa, con su afición, que por cierto, quiero decir, y desde aquí doy la idea, yo imagino que el club está pensando en promociones. ¿Sabes cuál sería la mejor promoción? Domingo 12 de la mañana. Puertas abiertas. Puede entrar el que quiera. Y es la única forma de que, por lo menos, tú hagas los deberes. Lo que pase, si se pudieran enviar parte de aficionados a Navalcarnero o a Asturias, pues sería genial. Pero como mínimo aquí en casa esto tiene que estar a rebosar y yo haría de verdad jornada de puertas abiertas. Nos pone, por ejemplo, Manuel Martín por redes sociales, contradiciéndote un poquito lo que dice Rafa,
eso
también,
bueno,
Chema, y también lo que pienso yo.
Bien.
Dice, el Navalcarnero no arriesgará nada. Es equipo ya clasificado, tiene que jugar los playoffs. Este partido lo gana el Marino del Banco fijo. Dejad de especular ya.
Me parece respetable, pero no lo comparto. Sigo manteniendo lo que he dicho antes. Navalcarnero, no, yo lo pienso, ¿eh? Si voy a jugar dentro de 7 días un playoff y lo voy a jugar fuera de mi estadio, lo voy a jugar en un terreno neutral, la mejor manera de ir es habiendo competido el partido anterior, no habiéndome dejado ir.
Sí, no, ahí yo estoy,
no, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acabo de decir antes. Y entiendo que yo no tengo la verdad. Cada uno
tiene su
forma de pensar y yo la verdad la respeto.
En
este caso no la comparto, pero la respeto.
Sí, sí, igual.
No estamos mintiendo a nadie. Si desde que ha empezado este programa estamos diciendo que lo más probable es que el Salamanca sea equipo de tercera federación. Si únicamente estamos dando datos, yo creo que son objetivos lo que hemos dicho de que el Ceares las 5 únicas victorias que ha conseguido son en casa, que el Navalcarnero tan solo ha concedido 3 derrotas y 3 empates en toda la temporada cuando juega de local. Entonces, bueno, pues yo creo que a eso se tiene que agarrar un Salamanca que está esperanzado. Oye, que luego se desciende, pues es lo más probable.
Hombre, con eso contamos ya desde hace tiempo.
Claro.
Entonces, como no le echemos un poquito de alegría al tema, no iría nadie al fútbol el domingo, porque como va a ganar el Navalcarnero, ¿para qué vamos a ir? Yo entiendo, hombre, que hay que tener un poquito de por favor. Que luego salen las cosas mal, bueno, pero no será, primero porque el Salamanca no lo ha intentado, y hombre, vuelvo a decir lo mismo, a ningún equipo de fútbol, y yo he estado 17 años en una directiva, le gusta quedar mal el último partido, porque es lo último que quedan los aficionados. O sea, el sabor de boca del aficionado es salir diciendo qué partido hemos ganado 4-0, no ha podido ser, a decir, vaya una castaña pilonga de partido que han hecho aunque juguemos el playoff.
Sí.
O sea, vamos, yo lo tengo muy claro, pero bueno, luego cada uno es muy libre de pensar.
Javi, una cosa, tú que conoces bien a tus compañeros de grada, ¿cómo crees que va a responder la afición ante este último partido? Porque estamos viendo por Twitter, de verdad, gente derrotista, ¿no? También nos comenta Elías, que está a favor de lo que ha dicho Manuel Martín, por lo que yo veo pues muchos derrotistas. No sé qué ambiente esperas en el Mántico el domingo.
A ver, que no es derrotismo, que es realismo. Yo luego voy a escribir a Juan Jesús Lista, sí. Voy a decir a ver qué es lo que os habéis tomado antes de la tertulia, porque estáis eufóricos los tres, o sea, yo, vamos, es que no lo veo ni al 20% de lo que estáis diciendo. Es verdad que luego hay por ahí algún tema que, oye, que a lo mejor influye también en que Navalcarnero y Ceares, pues oye, salgan con más ganas a despedirse de su gente, ¿no? Que, bueno, pues no sé, a lo mejor digo, que no estoy diciendo nada. Yo a la gente la veo realista, Ramón. Yo, por ejemplo, vale, con mi grupo de gente, pues al final se ve muy complicado.
Que o sea, sí, pero que eso no se discute.
Tenemos la ilusión en que al final se haga la carambola, padre, y pumba, y nos hemos salvado, como pasó el año del ascenso, que te metes de aquella manera en la última jornada con una febrereña que viene aquí, te planta cara, le ganas, llega el gol del Tordesillas, juegas el playoff, lo ganas. Sí, que ojalá, pero yo es que creo que no sé, me gustaría creer, en serio, como lo creéis vosotros, que os veo, pues no diré que 100% convencidos, pero que os veo que lo realmente lo veis.
Vamos a ver.
Lo siento, pero no lo veo.
Mi querido Garrote, ojalá fueras tan eufórico ahora como fuiste con Calderón. Porque vamos, defender a Calderón había que ser eufórico, había que haberse tomado 17 whiskies a palo seco. Ahora mismo el equipo está funcionando bien, Navalcarnero está el tercero y el Ceares juega en su campo. Si con esto, con este tema no pones un poquito de euforia, ya te digo, pa' euforia la tuya con el Calderón, que manda narices, majo. Si hubieras tenido un poco menos, si hubieras ido para casa, ahora estaríamos hablando de otra cosa.
Poco se dio a Calderón, puede ser también.
¿Perdona?
Que poco se dio a Calderón.
Sí, yo pienso que
se
sí.
Se tuvo mucha paciencia.
Muchísima paciencia. Además, es algo inusual con la afición del Salamanca, tener tanta paciencia con un entrenador. O sea, se depositaron muchas ilusiones en Calderón, algo que no entiendo. Porque en la etapa anterior, a mí dejó mucho que desear ya en la etapa anterior.
Ya. Oye, hablaba antes de promociones, pero y este comentario quería hacerlo. Ahora el club parece ser que se ha enterado de lo que importa a la afición en estos momentos críticos, pero no hay que olvidar que durante más de 25 jornadas que llevamos de liga no tuvo ni un guiño, casi, con esta afición. Hasta sí que es cierto que sacaron el abono de acompañante, pero yo creo que son medidas que llegan tarde. Y si la temporada que viene estés en tercera o en segunda federación, se debe empezar desde el principio a hacer bien las cosas, porque todavía en segunda federación, fíjate que a mí esta categoría... Bueno, pues me parece barro, puro. Todavía tiene algo de alicientes, ¿no? Puedes subir a Primera Federación, pero en tercera, como no hagas bien las cosas con la afición, de verdad que la puedes perder. Y está muy bien ahora todas las promociones que quieras sacar y regalar y pagar la mitad de autobús, lo que tú quieras. Pero esto tiene que ser desde el principio. Porque esta gente ha demostrado, y las promociones te están funcionando porque la gente ha tenido mucha paciencia. Porque has podido llegar a la jornada 16 perfectamente y no tener esa gente para que responda a las promociones. Así que yo creo que a Manuel Lobato y Rafael Dueñas esto les tiene que servir para aprender. No sé yo si será así.
Es difícil, si después de todo lo que se le ha dicho lo han aprendido. Pero vamos, esto es clarísimo. O sea, el domingo, como tú bien dices, tenía que estar las puertas abiertas y que fuera todo el mundo a apoyar. Eso está más claro que el agua. Y para la temporada que viene, estemos donde estemos, tendrán que empezar a pensar que no pueden hacer las cosas como se están haciendo hasta ahora. Es decir, que vamos a ver si somos un poco más como Dios manda y tenemos un equipo de fútbol que tenga una directiva, que tenga una secretaría técnica, que se trabaje de verdad, que aquí lo que no se puede es ir a un mercado de futbolistas sin conocerlos o fiarte de alguien que se va a ir. Si aquí lo que hemos traído, bueno, es el peor equipo que yo he visto en los últimos 30 años en Salamanca. Pero con diferencia, ¿eh? Y todavía la verdad es que me da pena el tener lo que decir, pero es la verdad.
Y si se llega a trabajar este equipo desde el principio, a lo mejor veíamos a los jugadores de diferente manera,
sí, bueno,
Rafa.
Yo es lo que veo. Yo voy el domingo, lo veo, y no me he ido del campo nunca en la vida hasta el otro día. Y es que es ya inaguantable. O sea, hay veces que dices, me están tomando el pelo. Pero claro, miras, volvemos a la misma, miras para el palco y dices, no, los de abajo no me toman el pelo, me están tomando estos de aquí. Pero la afición de Salamanca, no le he visto yo a Pepe Hidalgo. Sí. En Primera División le he visto a la gente levantarse en armas contra él. Y aquí estamos en tercera, porque ahora estamos en tercera, por mucho que diga segunda vez de no sé qué. Sí. Nos vamos a bajar a regional y la gente aguanta estoicamente. Tenemos una afición de 10. Pero claro, con eso juegan esta gente que ya digo, ni saben lo que es un equipo de fútbol, ni le importa Salamanca por mucho que digan, ni le importa la afición, no le importa nada. A mí me gustaría que un día me lo dijera claramente cuál era su intención con este tema. Yo pienso, mira, que sería traer jugadores, sí, que les salieran buenos y los vendieran.
Y hacer negocio.
Pensando bien.
Vamos a hacer una cosa. Como nos quedamos sin tiempo y va a haber más tertulias, ya nos hemos centrado en lo deportivo y ahora tenemos que dar paso rápidamente a Unionistas. Os voy a pedir la porra de los tres partidos, además. Va a ser triple porra. Javi Garrote, vamos a empezar con él.
Ramón, solo una puntualización.
Sí.
Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Y creo que estemos donde estemos, hay entrenador para la temporada que viene, por supuestísimo.
Eso sí.
Vamos a estar con María a muerte, y el club debería de dar varios pasos importantes. La figura del director deportivo es absolutamente esencial. Lo segundo es renovar a futbolistas o mantener en continuidad a futbolistas. Ayer escuchábamos a Diego Benito y creo que tiene un perfil maravilloso para un proyecto ganador la próxima temporada, sobre todo si se desciende, y junto a Diego Benito están los Salcedo, los sí. Podemos hablar de muchos, de Telles, compañía.
Javi,
y luego otro punto importante es que en el momento en que se consuma el descenso, Rafa Dueñas presentara su dimisión. Y ahora voy
lo
con
más
la
importante
porra.
Y ahora la triple porra, venga, vamos a ello.
Ahora voy con la porra. Como Rafa y Chema van a decir que va a ganar el Ceares o va a empatar, va a ganar el Navalcarnero, sí. Vamos a ganar nosotros, pues yo voy a decir que vamos a ganar al Compostela,
¿vale?
Va a empatar el Ceares y va a ganar el Navalcarnero.
Anda,
toma.
O sea que eso valdría.
Toma.
No es tan derrotista entonces. Venga.
Más que nada para que Rafa Sierra, joder, pues esté orgulloso de mí y no
vale.
Me tira
tanto. Chicos, no me puedo enrollar más.
Estoy orgulloso de ti.
Rafa Sierra,
2-0 gana el Salamanca, 2-0 gana el Navalcarnero y 1-0 el Ceares.
Triple victoria. Venga.
Totalmente. Yo también es muy muy breve. Navalcarnero Palma, Marino Palma, y la miedo que tengo es que el Salamanca no sea capaz de pasar del empate. Es mi miedo.
La cara que se te puede quedar como el resto haga los deberes. Y tú no, pero bueno, hasta aquí la tertulia del Salamanca. Volvemos la semana que viene ya con el resultado en la mano y seguramente podamos hacer más balance de la propia temporada. Rafa Sierra, gracias por venirte.
A vosotros siempre.
Chema García, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Javi Garrote, ya sí que sí, ya no te veo y no te escucho más, pero bueno, hablaremos tú y yo. Gracias.
¡Que viva el Ceares! Y arriba el Navalcarnero. Buenas tardes a todos y a la Unión.
Vámonos a Unionistas, rápido.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Venga, pues vamos rápido con la tertulia de Unionistas, que ha empezado la semana hoy de entrenamientos antes del viernes jugar contra el San Sebastián de los Reyes. El partido es a las 9 de la noche, horario raro, y por esta jornada pasan las pocas opciones que tiene ahora mismo Unionistas todavía de engancharse al playoff. Irse con otra derrota de Madrid podría incluso suponer la pérdida de las opciones matemáticas de meterse en la fase de ascenso. Recordemos que ahora están a 4 puntos y quedan tan solo 3 jornadas de liga. Hoy en el estudio de COPE Salamanca nos acompaña Bruno Álvarez, bienvenido de nuevo.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Pedro Alonso, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sensaciones os dejó el último partido de Liga, Bruno? Porque parece ser que solo duraron 15-20 minutos buenos Unionistas.
Bueno, 15-20 yo incluso te diría hasta la primera parte, ¿no? Yo me fui, bueno, contento, no tuve un gran día el sábado, pero yo hasta el descanso sí que me fui contento con el juego. Yo creo que Unionistas salió a morder, presionando arriba, dejando prácticamente noqueado al Ferrol, al Racing de Ferrol, que yo no recuerdo ninguna opción de ataque en la primera parte, pero después del paso por vestuarios, el equipo era otro.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Pues eso me gustaría saber. Este equipo, yo últimamente veo que nada más juega bien 45 minutos. O los primeros o los segundos, pero solamente juega bien 45 minutos. Es cierto que la victoria del Racing es un tanto exagerada porque no tienen demasiadas ocasiones, tienen un gran gol, sí. Pero no tienen demasiadas ocasiones y lo más justo probablemente hubiera sido el empate. Pero bueno, al final, cuando tienes gol, cuando tienes calidad, cuando estás arriba, pues te salen estas cosas.
Y ahí está la diferencia. Al final, uno es tercero, a punto de asaltar el segundo puesto del Deportivo de La Coruña, y Unionistas es octavo, que todavía está Pedro ahí rozando el playoff. Para los más optimistas puede haber una mínima posibilidad. Escuchábamos ayer a la afición en COPE, unos decían que ya imposible, otros que sí, que seguían creyendo. Tiene que ganar en Madrid ahora mismo.
Yo estoy más en el lado de los que no creen en el playoff, más que en los optimistas. Más que nada porque estás a 4 puntos ahora y yo veo la única forma sería 9-9, que a priori lo veo o imposible o muy complicado, porque Unionistas la única vez que ha ganado 3 partidos seguidos ha sido al principio de temporada, y contando que son 2 fuera.
Ya. Yeah. Sí, porque hay que recordar que es San Sebastián de los Reyes fuera, Calahorra en casa, Calahorra que le tienes empatado a puntos ahora mismo,
eso es,
que también imagino que quieren creer que pueden llegar al playoff, y luego ir a Riazor, cuidado que el Depor no se esté jugando la segunda plaza.
Sí, con el Racing de Ferrol.
Con el Racing de Ferrol, precisamente.
No, bueno, pero yo le quiero dar la enhorabuena a toda la gente que hemos conseguido la salvación, que era lo importante. Y bueno, pues con el presupuesto que tenemos, pues no nos da para luchar por el playoff.
Reflexión de Pedro, que me hacía la semana pasada en la postertulia y no quiero que se me olvide. Y además lo apuntaba, yo creo que fue ayer.
Es que yo
y
lo...
quiero que lo digas.
Claro, y es que lo veo muy importante porque el club, estando el equipo segundo gran parte de la temporada, seguía diciendo que el objetivo era la permanencia.
Sí.
Y ahora, estando el equipo octavo a 4 puntos del playoff, sigue vendiendo que el objetivo es el playoff. Ahora cuando está mucho más complicado que cuando estaba segundo el equipo. Eso yo no lo entiendo. Además, yo creo que es un fallo, ya que cuando está el equipo segundo, si empieza, que no digas directamente vamos a por el playoff, sí, pero que diga que sigamos así, que las
cosas
van bien.
Tenemos potencial para estar ahí.
Claro, por ejemplo. Eso a la gente que no va al estadio, e incluso a la gente que no es de Unionistas, va. Porque dice, joder, hay un equipo en Salamanca que está aspirando a poder subir a segunda división. Eso llama a la gente. En cambio, si es...
Sí.
No, es un equipo para mantener la permanencia, tal. Eso no atrae al público. Y eso también creo que ha afectado a la hora de llamar a la gente.
Cuando se ha perdido esa fase de ascenso, ha sido cuando más se ha necesitado, cuando más se ha querido. Al final, ese refrán que dice, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Pues se podría aplicar perfectamente a Unionistas. Por dar algo positivo, Bruno, porque también hay que dar datos. Y según cifras oficiales del club, 4.500 espectadores estuvieron en el Reina Sofía el otro día, apoyando a su equipo. Llevábamos tiempo sin ver esa entrada. Bueno, de hecho fue el récord, Bruno.
Sí, sí, fue el récord. Así lo anunciaron por megafonía en la segunda parte. Bueno, está bien la promoción, está bien que la gente vaya a ver Unionistas. Pero bueno, una cosa es el número de gente, otra cosa es el ambiente.
¿Qué pasó?
No, bueno, a mí no... Ya lo vengo diciendo, yo creo que ya lo dije en alguna tertulia últimamente, no... No me termina de gustar mucho el ambiente que hay últimamente en la grada. Encima, pues si tienes que aguantar gente que no está acostumbrada a ver los partidos y luego, pues, te lo voy a decir, Ramón, había banderas que a mí no me gustaban, la verdad, ver en ese fondo.
Vale, pero...
No, pero es que es gente está muy bien que venga un montón de gente, pero que venga gente a apoyar Unionistas. O sea, yo prefiero que seamos los 1.800 de hace 2 meses... antes que los 5.000 o 4.500 que éramos este fin de semana. Es que a mí no me sirve nada ver la grada llena si es gente que no viene a animar a Unionistas.
Pero reflexión, Bruno. Al final, cuando un club crece, que es lo que quiere hacer Unionistas, yo creo que no debería, pero está implícito esto.
Ya, pero ¿qué creemos? ¿O qué queremos? ¿Subir? O sea, ¿crecer ahora contra el Racing de Ferrol? ¿No podríamos haber crecido contra, no sé...
Un poquito antes,
un poquito
dices.
Antes. Pues no se puede crecer cuando estás cayendo en picado como hace 2 meses que jugabas a las 12 de la mañana. Ahí sí que había que haber crecido. Ahí sí que había que haber metido 3.000 personas. Porque jugabas un domingo a las 12 de la mañana, que no iba nadie, que hacía frío, que estaba el equipo cayendo en picado y que igual no iba tanta gente. Pero igual ahí, si metes promoción, sí que va la gente que de verdad le interesa ir al fútbol.
Ya.
Y no ahora que vienen los subecarros.
Vale, a lo que voy también. El playoff es el... Es el objetivo ahora, pero cuidado también con el sexto puesto. Es decir, si se ve lejos el playoff, siempre está la posibilidad del sexto puesto, que recuerdo, para que la gente no lo sepa, como el Celta B está entre los 5 primeros, ese puesto de Copa del Rey que le otorgan a los 5 primeros del Grupo 1 de Primera Federación, pasaría uno más, que es el sexto lugar, ahora ocupa el Badajoz con 3 puntitos más. Pedro, ese puede ser el objetivo más real de Unionistas, sabiendo que el playoff, yo estoy de acuerdo contigo, está complicado.
Sí, a ver, Unionistas tiene que salir a ganar todos los partidos y aferrarse hasta el último momento. Porque al final, yo este formato de la Copa no lo entiendo, que solo vayan los 5 primeros de cada grupo, pero vaya, Unionistas tiene que salir a ganar y a ver lo que pasa. Lo que no puede ser es que salga San Sebastián a tirar ya la temporada directamente, sí, o incluso el partido contra el Calahorra, dejarlo pasar. Ya es a las que venga a venir, a lo que venga y a ganar, no queda otra.
Y rápido, ¿a ti te da miedo fuera de casa Unionistas, Bruno? Siempre lo has dicho.
No, bueno, yo sí que te adelanto mi porra, vamos a perder, 2-1.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Derrotista también?
No, derrotista no, no sé quién lo decía de los 3 antes que había en la tertulia.
Javi
de...
Garrote, realista.
Realista.
Pedro. Pues yo, mira, por dónde creo que Unionista va a ganar.
Vale.
Yo creo que va... sinceramente te lo digo, ¿eh? Yo creo que va a ganar. Luego, contra el Calahorra, no quiero ver lo de la segunda parte contra el Racing de Ferrol.
Ya. Bueno, son dos equipos diferentes. A lo mejor contra el Calahorra sí, sí. Tienes más oportunidades. Chicos, nos quedamos sin tiempo para más.
Oye, ¿la semana que viene vamos a tener tiempo o igual está la cosa caliente?
No, vamos, sí. Bueno, claro, depende. Hay que ver. Cuidado que no reparta dos días la tertulia para que haya tiempo para todos. Bruno Álvarez, gracias.
Gracias, Ramón.
Pedro Alonso.
Gracias, Ramón.
Y a ti te emplazo a mañana porque tenemos además tertulia desde Grupo Adarsa. Hasta mañana, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.